XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El satélite natural de la Tierra, la Luna, ha sido objeto de fascinación a lo largo de la historia. Sus fases cambiantes, su cercanía y su luminosidad la convierten de manera inmediata en uno de los objetos celestes preferidos para su estudio. Mediante la observación a simple vista, se pueden distinguir dos grandes tipos de terrenos: las regiones altas, relativamente brillantes, y las llanuras más oscuras llamadas mares. A mediados del siglo XVII, Galileo y otros astrónomos comenzaron a realizar observaciones telescópicas, notando en primera instancia una cantidad casi infinita de cráteres sobre su superficie. La Luna está a una distancia promedio de 384.400 kilómetros de la Tierra, y su diámetro es de 3.475 kilómetros. La Luna no tiene atmósfera, por lo que el cielo lunar es siempre de color negro. Tanto la rotación de la Luna como su revolución alrededor de la Tierra duran 27 días, 7 horas y 43 minutos. Esta rotación es causada por la distribución asimétrica de la masa de la Luna, lo que ha permitido a la gravedad terrestre mantener a uno de los hemisferios lunares apuntando de manera permanente hacia nuestro planeta. La Luna es también el único cuerpo celeste que ha sido visitado por el hombre. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que pisó la Luna, seguido por Edwin Aldrin, ambos miembros de la misión Apolo 11.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 755 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 1 de mayo del año 2018. En esta ocasión les ofrecemos un programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que hoy es día del trabajo, no hay labor en Radio UDEM, pero con mucho gusto Edgar Armada y un servidor le presentamos este programa, titulado ¿Cómo sería la Tierra sin la Luna? Exactamente, ¿qué pasaría con las mareas? ¿Qué pasaría con la iluminación nocturna? ¿Qué pasaría, pues en general, si no tuviéramos nosotros la Luna que tan bonita tenemos en la noche? Les recordamos que este programa es grabado, no nos pueden llamar a los estudios de Radio UDEM, pero nos pueden escribir al correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden escribir en Facebook, tenemos una página de Obsesión por el Cielo, ahí nos pueden dejar mensajes. Estamos ya pidiendo que nos den sugerencias para planear los temas que vamos a tocar en este programa durante el verano. Todo mundo invitado a que nos den sugerencias, por favor, para planear la programación próxima de Obsesión por el Cielo. También nos pueden visitar en nuestra página de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán ligas del podcast de este programa. También encontrarán cuatro audios que se llaman Un Paseo por el Cielo. Es uno para cada estación del año y en cada audio les describimos el paseo que pueden tomar por el cielo de esa estación, el cielo nocturno, hablando acerca de las constelaciones, la mitología, los objetos que ahí se encuentran, etc. Pues bien, como decía, este programa es grabado de Obsesión por el Cielo. ¿Cómo sería la Tierra sin la Luna? pero como siempre empezaremos con nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La Unión Europea ha lanzado el séptimo orbitador Centinela, parte del programa Copérnico, para recolectar y publicar observaciones y datos sobre nuestro planeta. Los datos obtenidos son información abierta puesta a disposición de cualquiera. Esta nave, designada Centinela 3B, es igual a la Centinela 3A y también estará dedicada a observaciones oceánicas. Las dos naves realizarán observaciones de los mismos fenómenos y sitios, lo que ayudará a calibrar y mejorar la precisión de los datos. En Berlín, la ESA y la NASA han firmado una carta de intención para una misión conjunta a Marte con el propósito de traer muestras de regreso a la Tierra. Las muestras podrían someterse aquí a estudios a largo plazo y a pruebas que requieren demasiada energía para ser llevadas a cabo de modo remoto en Marte. Eventualmente, estas muestras podrían decirnos si en algún momento existió vida en Marte. Un grupo liderado por Theo Mochnick de la Universidad de Kiel en Newcastle está estudiando WASP-104b, un planeta gigante de gas a 466 años luz de la Tierra. Orbita muy cerca de su Sol, de manera que la radiación ha afectado la atmósfera, dejando que el sodio y el potasio emerjan hasta la superficie, absorbiendo hasta el 99% de la luz y causando una temperatura de 1200 grados Celsius. Por esta composición, el planeta es negro como el carbón, uno de los más oscuros que se conoce. En observaciones con el telescopio del Polo Sur, se detectó un misterioso objeto tenue y extendido. Observaciones posteriores con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, han permitido identificar un cúmulo de 14 galaxias jóvenes a 12.500 millones de años luz, que eventualmente se habrán de fusionar para formar uno de los objetos de mayor masa conocidos en el universo. Sorprende a los investigadores que este tipo de estructuras ya estuvieran en formación en una etapa tan temprana de la historia del universo. Continúa la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Después de 22 meses de observaciones, ya ha determinado la posición precisa de 1.700 millones de estrellas y la distancia a 1.300 millones de ellas. También ha observado 14.000 objetos del sistema solar, la mayoría de ellos asteroides. La misión completa durará 5 años.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. regresamos a Obsesión por el Cielo con los premios del mes. Los premios Constelación a la noticia astronómica más relevante de abril del 2018 y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante de abril del 2018. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes y también buenas tardes a todos los que nos hacen favor de escucharnos en este programa grabado de Obsesión por el Cielo. En esta ocasión estamos grabando porque en la universidad no va a haber personal el 1 de mayo por el Día del Trabajo, que es el día que vamos a tener el programa. Pero pues aquí les pondremos este programa grabado y también estará listo el podcast. Un saludo a nuestros amigos en Radio UDEM, a Sergio Becerra y también a Vicente. Esperamos que alguno de ellos nos haga el favor de programarlo para su transmisión en el 90.5 de FM en Radio UDEM.
Cruzando los dedos que eso suceda. Y pues bueno, los premios. ¿A quién le das el premio Constelación?
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pedro, para este mes, los ganadores es Peter Van Dokkum de la Universidad de Yale y sus amiguitos por el descubrimiento y la observación de una galaxia que prácticamente no tiene materia oscura. Esto es interesante además porque después hubo otras observaciones donde detectaron cúmulos globulares en esa galaxia, pero que también tienen espectros bastante poco comunes. Parece que son estrellas mucho más brillantes que las observadas en los cúmulos globulares en otras galaxias. Se me hace que es una cosa muy interesante y algo de lo que vamos a estar hablando después. Por cierto, no es la primera galaxia en la que se ve escasez de materia oscura, pero creo que es de las más interesantes y de las que tiene menos materia oscura. Prácticamente no tiene nada.
Ok, que es algo muy raro porque ahora todos los cúmulos de galaxias tienen la mayor parte de su masa en materia oscura. Entonces aquí pues es un nuevo animal que hay que clasificar, hay que estudiar para tratar de entenderlo un poquito más. Apenas es el anuncio del descubrimiento y como siempre deja más preguntas que respuestas.
Yo creo que va a ser interesante para dos cosas, para el estudio de la materia oscura y para el estudio de la evolución de galaxias. Porque es probable que esta galaxia se haya desprendido de otra galaxia en el proceso de una colisión. Okay. Entonces, pues como digo siempre en las noticias, las investigaciones continúan.
Ok. Yo tengo un poquito de duda todavía acerca del descubrimiento, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Espero yo estar equivocado en mis dudas. Ok. Ese fue el premio Constelación, ¿verdad? El sí. Premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia astronómica del mes de abril del 2018.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues aquí tengo, me corresponde a mí, y tengo tres candidatos. No supe cuál escoger. Invito a los radioescuchas que escojan entre estos tres, a ver cuál es el que piensan que debe de tener el premio Movimiento Retrógrado.
El que más les guste, o más bien el que menos les guste.
El que más les guste para no gustarles.
Exacto.
El primero es, la primer nominado es Kit Atkin de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, jubilado, que propone que todas las unidades astronómicas de medición, los metros y los kilogramos, se unifiquen y que nada más sean metros, por ejemplo, para unidades de distancia, que ya no haya unidades astronómicas o parsecs o años luz, y kilogramos para el peso, que no nada más sean, pues no sé, comparación con la Tierra, cuántas Tierras pesa, cuántos Júpiter pesa, cuántas masas solares. Entonces, y pone ahí bastantes ejemplos, por ejemplo, de que Andrómeda está a 20 zetametros de distancia, el diámetro de la Vía Láctea es un zetametro, y la estrella más cercana está a 40 pentametros. Bueno, ahí se los dejo. Número 2, los videos que salieron de la reentrada del laboratorio espacial chino Tiangong 1, que creo que fue en abril 2, cuando entró a la atmósfera. El único detalle es que todos esos videos son falsos. ¿Por qué? Muestran algún otro satélite. Porque cuando reentró en abril 2 fue en medio del Océano Pacífico, es más, cerca del punto Nemo, así se llama el punto más lejano de cualquier parte de la Tierra que tenga superficie terrestre, o sea, es el más océano que se puede hacer, y además era mediodía. Y el tercer premio, el tercer candidato del movimiento retrógrado es a la imagen de las 14 galaxias que se están combinando, que está circulando por ahí, fue la noticia de esta semana. Muestra una serie de 14 galaxias, el objeto es SPT-2349-56. Supuestamente esto sucedió 1500 millones de años después del Big Bang y es una de las primeras aglomeraciones de galaxias. El único detalle es que todas esas son ilustraciones, son galaxias tomadas de otros lados y son galaxias actuales. En esa época las galaxias ni se parecían, es más, no tenemos idea de cómo podríamos tener una imagen así, cómo se verían en luz visible de esa época, porque todas estas observaciones fueron en milimétrico. Entonces estuvo un poquito largo, pero ¿cuál te gustó a ti?
A mí me gustaron las tres y creo que estoy igual que tú. Me llama la atención la de eliminar las unidades que se usan en astronomía, porque igual que en las noticias mencionamos esto de las 14 galaxias, también está lo de la distancia a la que están, 12.500 millones de años luz. Yo creo que para decir eso de una manera trabajable habría que inventar un nuevo prefijo que fuera más allá de los zetametros.
Los yetametros son 10 a la 24.
Pero pues creo que no es muy práctico. No es tan práctico como en otras ciencias.
Correcto.
En ingeniería química todavía yo uso BTUs y otras unidades. En ingeniería automotriz utilizamos caballos de fuerza, aunque en Europa se usan mucho para la potencia de los automóviles los watts, los kilowatts, pero son unidades más manejables.
Y además es parte de la mitología y la tradición astronómica. Es más romántico, más sexy hablar de años luz que de zetametros. Pero bueno, ok. Esto fue todo por lo que corresponde a la sección de este mes de los premios de Obsesión por el Cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con el programa de esta semana. ¿Qué pasaría si la Luna no existiera? ¿Cómo sería la Tierra? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se piensa que nuestra luna se formó hace unos 4.600 millones de años, cuando un planetoide del tamaño de Marte chocó con la Tierra en las etapas iniciales de formación del Sistema Solar. Este tremendo impacto no fue directo, sino tangencial, y vaporizó parte de la corteza y el manto terrestres. Mucho material fue arrojado de la Tierra, pero quedó en órbita y eventualmente se aglomeró en un solo cuerpo. La Luna. Evidencias que apoyan esta teoría provienen de las misiones tripuladas Apolo, que llevaron al hombre a la Luna a finales de la década de los 60 y principio de los 70. Muestras de rocas lunares sugieren que la mayor parte del satélite está compuesto de material de baja densidad y composición química muy parecida al material que encontramos en el manto de la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. ¿Qué pasaría si la Luna no existiera? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Nosotros tomamos la Luna como que siempre va a estar ahí. Bueno, ¿qué tal si no hubiera estado ahí? Entonces, eso es lo que vamos a platicar en este programa. Pues bien, ¿cómo empezamos, Edgar?
Te quería preguntar, Pedro, ¿cómo surgió este tema?
¿Por qué Luna llena?
Okay.
No me acuerdo si alguien me lo recomendó o no, pero lo calendaricé porque era luna llena, básicamente. Entonces está muy bonita y pues atrae mucho la atención. Y yo sí me he preguntado, bueno, ¿qué tal si vemos hacia arriba y no está la luna? ¿Cómo sería el cielo? ¿Cómo sería el planeta Tierra sin la luna? Porque la formación de la luna, pues es la formación de la Tierra también. Durante la formación del sistema solar, un objeto más o menos del tamaño de Marte, de la masa de Marte, ojo, no estoy diciendo que haya sido Marte, se llamaba, creo que hasta le pusieron nombre, que era Theia, creo que le pusieron, chocó con la Tierra y parte del manto de la Tierra y de este objeto formaron la Luna, formó un disco de materia que se aglutinó y formó la Luna que ahora tenemos. Que es un caso muy especial, porque también la diferencia de masa entre la Luna y la Tierra, pues no es así que digamos mucha, comparada con otros planetas y otras lunas. Entonces, ese fue un evento muy especial, muy particular, que no se comparte en ninguno de los otros planetas terrestres del sistema solar. Si acaso Plutón, pero nada
sí,
más.
Algunos aspectos interesantes de esta teoría es que la colisión tuvo que haber sido en un ángulo muy particular para que las simulaciones resulten en la composición que tenemos actualmente de la Tierra y de la Luna y el tamaño de la Luna y todo esto. Tuvo que ser una colisión muy especial. No fue simplemente tener dos cuerpos del tamaño correcto y hacer que choquen. Incluso recientemente en las noticias, hace unos meses, mencionamos una teoría que dice que fue un impacto doble. Que el impacto original después resultó en un segundo impacto y que eso fue lo que dio origen a la Luna. Globalmente hay varias teorías, ninguna explica totalmente todo lo que observamos, pero sí se acercan bastante y todas son a base de la colisión.
Sí, y como tú decías, un ángulo muy, muy especial, porque cualquier otro ángulo los dos objetos se hubieran juntado en uno solo o se hubieran rozado pero no hubieran chocado. Entonces, como tú decías, muy muy especial eso, y pues la masa de la Luna pues tiene influencia sobre la Tierra. Entonces, ¿qué pasaría si la Luna no existiera, si nunca hubiera habido ese impacto? Es muy interesante, porque entonces la Tierra, yo pienso que número uno sería menos masiva, porque ese otro objeto le agregó mucha masa a la Tierra y agregó la masa de la Luna.
Sí, dependiendo de qué simulación o qué grupo de simulaciones te guste más, el tamaño de la Tierra y la composición de la Tierra sería diferente. Pero globalmente tienes razón, la mayoría de las simulaciones sugieren que la Tierra primitiva era más pequeña y el otro objeto era más grande que la Luna actual.
Uh-huh. Y le dio más a la Tierra, entonces.
La Tierra salió ganando allí.
Sí, también yo pienso que en el impacto mucha del agua se evaporó. A lo mejor hubiéramos tenido un planeta con más agua de la que tenemos ahora.
Me parece que eso lo mencionan Peter Ward y Donald Brownlee en el libro este de que la Tierra es muy especial y única para la vida, porque dice que si no hubiera sido por a lo mejor estoy confundido de autores, pero el que sea, dice que si no hubiera ocurrido esta colisión, la Tierra sería un mundo oceánico.
Correcto.
No había tierra por encima del agua.
Y también otra cosa es de que la Tierra no estaría a la distancia que ahorita está del Sol. Estaría más cerca o más lejos. ¿El golpe la acercó o la alejó? Dependiendo de por dónde venía el golpe. Pero eso pues nos hubiera también cambiado mucho el ambiente. Tendríamos un planeta lleno de agua congelado o un planeta lleno de agua muy caliente, como Venus.
Ahora también la colisión probablemente dejó en la Luna con muy poco material de núcleo planetario.
Ajá.
Entonces eso nos dio una composición muy especial en la Luna. Y conversamente, en la Tierra se aumentó la materia de núcleo planetario por el que perdió el cuerpo primitivo que después formó la Luna. Y la pregunta aquí es, ¿esto habrá tenido efecto sobre el campo magnético de la Tierra?
Sí, no solamente sobre el campo magnético, sino la actividad geológica. Si el núcleo de la Tierra fuera menos masivo, hubiera menos materiales radioactivos y a lo mejor estaríamos como Venus en ese sentido, de que ahorita la actividad geotérmica, o sea, la cantidad de calor que sale, pues nos tiene una corteza que se mueve, que está desquebrajada, que hay volcanes, que hay terremotos, que de cierta manera, pues eso ha también incentivado a la vida. Entonces, sí, eso también, o sea, la ligera desproporción de núcleo, no nada más en el campo magnético, que es más fuerte de lo que hubiera sido, sino también la actividad geológica sería menos. Y eso, pues, muchos dicen, ah, no, eso está mal, o sea, no queremos terremotos, no queremos volcanes, pero la realidad es que es un factor importante en la formación de la vida.
Sí, porque el ciclo, la forma en la que se recicla el carbono, permite que la temperatura en la Tierra se mantenga estable por mucho tiempo. Esto funciona de esta manera. Los volcanes emiten dióxido de carbono a la atmósfera.
Y vapor de agua.
Ambos son gases de invernadero, entonces la Tierra se calienta. Pero si la Tierra se calienta, entonces aumentan los fenómenos climáticos, precipitación, viento, etcétera, que producen erosión. La erosión arrastra minerales que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y los arrastra a los océanos. En los océanos se depositan en el fondo, que eventualmente por la tectónica de placas es reciclada a la corteza. Como hay más precipitación y más fenómenos de erosión, entonces se absorbe más carbono y se equilibra la temperatura de la Tierra.
Pero ¿cómo sería si tuviéramos más agua? Casi no hubiera superficie sólida, sería todo bajo el agua.
Y la cantidad de agua es también importante por otro motivo, porque se piensa que la tectónica de placas no funciona si no hay suficiente agua en un planeta.
Sí, el agua forma como una lubricación.
Exactamente, Venus, Marte, dos ejemplos, ahí están.
Entonces ya de entrada estamos viendo que el de tener una luna, el proceso de que formó nuestra luna nos ha beneficiado grandemente para las circunstancias que tenemos. Ahora, ¿qué más nos beneficia la luna? Que si no la tuviéramos, pues sería un problema. Una de las cosas más interesantes es que el eje de rotación de la Tierra, que actualmente está inclinado 23.4 grados con respecto al plano del sistema solar, esa inclinación varía entre 22.1 y 24.5 grados normalmente. Y gracias a la Luna, varía nada más en ese pequeño rango. Entonces, por muchos miles de millones de años, hemos tenido un clima estable y predecible en las estaciones. Si no estuviera la Luna, el eje de rotación podría variar en la dirección o la inclinación de ese eje de 10 grados a 45 grados. Y sería influenciado nada más por Júpiter y por el Sol. Entonces, la Luna está sirviendo como una forma de estabilizar esa inclinación que nos ha beneficiado climáticamente. Si estuviéramos, no sé, 45 grados inclinados o 90 grados o algo así, pues no tendríamos, seríamos como Urano. Entonces, esa yo creo que esa es otra ventaja de tener la Luna actualmente.
Sí, y este tipo de variaciones en la inclinación del eje ocurrieron en Marte. entre otros.
Sí, entre Marte sí hay evidencia de que el eje de rotación de Marte ha cambiado. Esto cambia debido a que la estructura interna cambia un poquito con cómo se va moviendo la lava y también como la está jalando para un planeta para otro. Entonces es un proceso complicado, es lento, no es de que de repente ahorita estemos a 23.4 grados y mañana estemos a 45, o sea, es un proceso de millones de años, pero pues también compite, la evolución necesita que el clima esté más o menos estable para poder desarrollar especies complejas en climas benévolos. Si lo estás cambiando constantemente y estás forzando a los animales a evolucionar en otras especies, pues no pueden desarrollar estructura fina, digámoslo así.
Digamos que yo soy un dinosaurio que vive en una selva como la selva del África ecuatorial actual, y de repente en 2 millones de años mi especie está viviendo en una región polar. Malas noticias para mi especie. Uh-huh. Al mismo tiempo, especies que se han adaptado, posiblemente incluso marinas o terrestres, a los climas fríos, de repente tienen un aumento de precipitación líquida y de temperatura. También en cuestión de un par de millones de años. Es demasiado rápido para que una especie pueda evolucionar y adaptarse de esa manera. Posiblemente sí sobrevivieran, pero su desarrollo y su evolución posterior se vería frenada.
Otra cosa que también cambiaría mucho sería que si no hubiera una luna, nuestro día no sería de 24 horas ahorita, sería de unas 10 horas. Algunos dicen entre 6 y 12 horas, el número que encontré más común es 10. Y esto es porque la luna causa las mareas en la Tierra, y las mareas en la Tierra están frenando la rotación de la Tierra. Ahorita hablabas de los dinosaurios. El día tenía más o menos 22 horas en esa época, cuando vivían los dinosaurios.
Y eso hace no tanto tiempo, hace apenas 65 millones de años que acabó la era de los dinosaurios.
Uh-huh. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente la luna atrae la parte de la Tierra que está cerca del lado de la luna, pues la atrae más que la Tierra misma, y la parte de atrás se atrae un poquito menos. Entonces, si tienes un líquido como los océanos, pues vas a crear un chipote de agua, digamos, hacia la luna, y un chipote de agua en el lado opuesto del planeta. Esas son las dos mareas altas. Pero la rotación de la Tierra las está forzando a que no apunten hacia la luna, apuntan hacia un ladito. Y la luna las está tratando de atraer hacia donde está la luna, o sea, contra la rotación. Y el efecto neto es que ese tironcito está haciendo que la Tierra deje de rotar un poquitito y que la luna se vaya alejando a razón de unos 3.8 o 4 centímetros cada año. Okay. Imagínense un día de 10 horas o de 12 horas. Entonces, un año, ¿qué tendríamos? 1000 días en un año. ¿Qué calendario tan grande sería ese?
De eso no sería. Yo siento que eso no sería tan grave para la vida. Pero pues es una cosa interesante. Uh-huh. Y lleva a otra cosa. Y es que la luna originalmente estaba mucho más cerca de la Tierra. Porque esta energía de rotación, este momento angular que está perdiendo la Tierra y que se está frenando, tiene que ir a algún lugar. ¿Y a dónde va? Pues a la Luna. Entonces, la Luna, el resultado es que poco a poco se ha ido alejando a lo largo desde su formación. La Luna se ha ido alejando y la duración del día ha aumentado.
Uh-huh. Y también las mareas serían ahora mucho más bajas. Es más, en esa época, cuando la Luna estaba más cerca, las mareas eran más pronunciadas. Muchos dicen que si la vida se formó o se promovió primero en lagunitas, en los océanos, que venía el agua, se levantaba la marea, dejaba el agua ya muy lejos y después se iba la marea y se concentraban ahí los químicos conforme se evaporaba el agua y se formaba pues eventualmente la vida. Que si la vida surgió en la interfase, digamos, entre el agua y la Tierra, pues entonces el hecho que la Luna estuviera más cerca antes afecta mucho eso. Si la vida se hizo en las fosas que ahorita están bajo el fondo del mar, pues entonces no, ¿verdad? Pero pues sería interesante que la vida también dicen que se promovió, que fuera del agua a la tierra gracias a estas mareas gigantes.
Pues sí, creo que eso, ya hemos cubierto bastante material en esta primera parte del programa, Pedro.
Y todavía falta.
Y todavía falta, exactamente. Pero como descubrimos, tanto tú como yo, al estar preparando este programa, es que era un tema mucho más interesante de lo que habíamos pensado originalmente.
Efectivamente. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Luna fue fuertemente golpeada en su historia temprana, lo que causó que muchas de las rocas originales de la antigua corteza se mezclaran, fundieran, enterraran o desaparecieran. Los impactos de meteoritos aportaron una gran variedad de rocas exóticas a la Luna. Las misiones Apolo han vuelto a la Tierra con 382 kilogramos de rocas y suelos. A partir de estos restos, se han estudiado tres grandes tipos de material lunar: los regolitos, o sea el polvo lunar, los mares o llanuras y las regiones altas. Los grandes impactos de meteoros también han sacado a la superficie rocas situadas a gran profundidad, distribuyendo sus fragmentos sobre amplias zonas alejadas de su origen, haciéndolas más accesibles. Por el mismo proceso, la corteza fue también adelgazada y fragmentada, permitiendo que el basalto fundido del interior alcanzar a la superficie. Como la Luna no tiene atmósfera ni agua, los componentes de los suelos no se deterioran químicamente con el paso del tiempo como lo harían en la Tierra. Existen rocas con más de 4.000 millones de años de antigüedad que permanecen intactas desde su formación, permitiendo la obtención de información sobre la historia temprana del sistema solar, información que no está disponible en la Tierra. La actividad geológica en la Luna consiste principalmente de grandes impactos ocasionales y la formación continua de los regolitos. Sin embargo, se considera que el satélite está geológicamente muerto por la poca frecuencia con la que es impactado.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: ¿qué pasaría si la Luna no existiera? En la primera parte del programa vimos pues un resumen de cómo se formó la Luna o el sistema Tierra-Luna y cómo la Luna pues fue clave, fue parte esencial del desarrollo del planeta como lo conocemos. Si no tuviéramos la Luna, si no hubiera habido ese impacto que formara la Luna, tendríamos un planeta Tierra muy diferente. En esta segunda parte vamos a continuar con algunas de estas ideas. Entonces, ¿qué fue lo que primero vimos? La formación, que la Tierra rotaría más rápido, no se hubiera frenado.
La composición de la Tierra y de la Luna, el campo magnético.
Uh-huh. La composición sería diferente, el campo magnético también, el interior. O sea, sería otro planeta completamente distinto.
Una cosa que no mencionamos es que el campo magnético es importante porque nos protege de radiaciones del espacio.
La atmósfera sería muy erosionada si no tuviéramos campo magnético. Entonces eso también es interesante.
Exactamente, y también mencionamos que posiblemente habría más agua en la Tierra y no habría tierra firme.
Sí, ¿y sabes cuál sería una implicación también de que la Tierra rotara muy rápido?
El clima aplastada.
El clima sería muy diferente, el efecto Coriolis sería mucho más violento y habría muchos más huracanes, sería un vientos mucho más fuertes, las corrientes oceánicas también serían más fuertes. Sería también un clima muy distinto con un planeta como la Tierra que rota en 10 horas en lugar de 24. Entonces ahí está otro efecto que no habíamos visto, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y de hecho, ahora que lo mencionas, creo que no vi que alguien lo haya mencionado. Uh-huh. De las consultas que hice sobre la gente que ha estudiado esto.
Otro detalle es que también seríamos más vulnerables a impactos de asteroides y cometas. Porque la Luna, queramos o no, nos sirve como un pequeño escudo. Ahí están todos los cráteres en la Luna, que a lo mejor algunos de ellos tenían el nombre de la Tierra, marcadito ahí, pintadito en el asteroide, pero llegó la Luna y nos protegió.
Bueno, tú has observado cuando están ocurriendo impactos en la Luna.
Sí.
Si esos mismos objetos que golpean la Luna no golpean la Luna, muy posiblemente, yo creo que más de la mitad terminarían cayendo aquí en la Tierra. Uh-huh. Ahora, esto normalmente, esto no es tan grave, porque pues la mayoría sí caen en la Tierra como quiera.
Pues sí,
pero los que no caigan, gracias.
Pues sí, o sea, cualquier protección extra es buena, la tomamos.
Sí, y una cosa interesante es que la mayoría aquí en la Tierra caen en el mar, en regiones oceánicas, simplemente porque hay más superficie cubierta por los océanos. Uh-huh. Que es también indirectamente consecuencia de la existencia de la Luna, como mencionamos. Hay una teoría que dice que la extinción de los dinosaurios, que fue principalmente debida al impacto de Chicxulub, fue particularmente catastrófica para ellos y para otras especies, porque cayó en el sitio exacto, una combinación entre océano y tierra firme.
Ok, entonces mala suerte.
Quizá la configuración fue mala suerte, pero la forma en la que existe la Tierra actualmente, gracias a la formación de la Luna, es más probabilísticamente es más benigna para nosotros y para otros seres vivos.
Uh-huh. Ahora, otros efectos un poquito menos dramáticos,
Pero más divertidos,
por ejemplo, sería que las noches estarían, pues no sé, muy aburridas sin la Luna. No había tanto romance con la Luna. Las noches serían bien oscuras, todas las noches. Ahora, a mí me encanta que sea eso.
Ah, sí, las estrellas.
Sí.
Pedro, galaxias.
Luna nueva todo el tiempo. Pues claro, sí, eso sería bien padre. Pero mucha gente, pues no le gustaría que no hubiera Luna. ¿No tendríamos eclipses lunares ni eclipses solares?
No, y aquí es interesante también porque la forma en la que la Luna ha migrado a una órbita más lejana a lo largo de millones de años permite que actualmente tengamos eclipses totales, eclipses anulares de Sol, un poquito más y ya no habría eclipses totales.
Sí. Sí, entonces ahorita vivimos en una época afortunada en ese sentido. Sin Luna, pues no hubiera eclipses, no conoceríamos eso. A lo mejor la relatividad se hubiera tardado más en descubrir o en probar. Definitivamente, nuestra conquista del espacio se vería muy afectada porque el hecho de que la Luna esté cerquita nos ha animado a ir a la Luna. ¿Te imaginas que como primer paso queramos ir a Marte? Todavía estaríamos atorados aquí.
¿Quién sabe? Sí veo que la cosa sería distinta, pero eventualmente a lo mejor los cambios, no teniendo el objetivo cercano de la Luna, hubiéramos empezado a trabajar mucho antes en llegar a Marte. Uh-huh. Entonces Yo siento que sí hubiera sido un obstáculo, pero posiblemente no tan grave. De todas maneras, si queremos trepar a una posición superior y tenemos una escalera con pasos chiquitos, pues claro que es un beneficio.
También mareas, por ejemplo, serían... Sí tendríamos mareas, o sea, no es que no hubiera mareas. El Sol también provoca mareas en la Tierra, pero nada más una tercera parte de los de la Luna. Está 400 veces más lejos, pero es mucho más masivo. Entonces, sí crea mareas en la Tierra, pero son pequeñas. Y entonces sí habría pequeñas mareas. Una cosa muy triste, no tendríamos meses en el calendario, porque el calendario, el mes, viene directo del periodo de las fases de la Luna.
Bueno, quién sabe cómo hubiera evolucionado. A lo mejor tendríamos 10 meses en lugar de, o 100 meses al año, no sé.
Ok, y los días, la semana, serían 6, no 7. Porque uno de los días, el lunes, está dedicado a la Luna. Si no hubiera Luna, serían 6 días en la semana.
Ok.
Son cosas que no habíamos pensado, o sea.
No, y quizá las soluciones o los resultados hubieran sido distintos. Uh-huh. Es como la pregunta que hace un niño chico de qué pasaría si no sucede esto. Y es interesante la pregunta porque la verdad es que muchas veces nadie se ha puesto a pensar realmente qué sucedería. Y en muchos casos no se puede saber a menos que hubieran sucedido lo que no sucedió, ¿no?
Tampoco habría ni lunáticos ni licántropos.
Ok, ¿qué no, son los licántropos? ¿Y son
los hombres lobo, que siempre, okay, la mitología del hombre lobo que se transforma de hombre a lobo cuando está la luna llena, no existiría. Tampoco pues los lunáticos, así se les dice, digamos, comúnmente a los que están... Pues
privados del juicio.
Que antes se les llamaba locos también, ahora estamos, pues, enfermedades mentales de algún tipo, que muchas veces se asociaba con las fases de la Luna, entonces tampoco habría esa asociación.
Bueno,
sí habría esas personas, pero se llamarían de otra cosa, no lunáticos.
Hay una cosa interesante, y es que muchas especies siguen su comportamiento biológico, corresponde con los ciclos de la Luna. Sobre todo especies marinas o que viven cerca de los océanos, pero también hay muchas especies terrestres. Y esto pues es evolutivo totalmente.
Si no hubiera luna, no hubieran evolucionado a seguir las pistas de la luna a través de las fases o las mareas.
Sí, quién sabe si esto sería importante o no, pero es un hecho que así sería, ¿no?
Sí, porque aquí ya estamos haciendo la introducción. Bueno, ¿qué pasa si ahorita la luna desaparece? Que esa es otra opción que vale la pena pensar. Bueno, ¿qué pasa si la luna de repente ya no está? Entonces sí podríamos pensar que muchos animales en la Tierra, que mucha de su reproducción depende de las fases de la luna, por ejemplo, o de las mareas, pues sí serían afectados de forma significativa. Y no quiere decir que se vayan a extinguir, a lo mejor evolucionarían en otra cosa. A lo mejor sí se extinguirían, quién sabe. Pero pues está interesante preguntarle a los biólogos eso.
Yo creo que es otra cosa que la única manera de averiguar es haciendo que suceda, ¿no? Uh-huh. No es fácil simplemente pensar qué sucedería en ese caso y llegar a las respuestas correctas. Y yo creo que si sucediera nos llevaríamos muchas sorpresas, en el sentido de que cosas que pensamos que sucederían de una manera, en realidad terminarían sucediendo de otra. Algo así como la ley de las consecuencias no deseadas, ¿no?
Uh-huh. Cosas así como llevar conejitos a Australia, ¿verdad?
Ah, sí. No se los recuerdes. Todavía están enojados por eso. Okay. No me refiero a los conejitos, me refiero a los humanos.
Y este es otro tema interesante. ¿Qué pasaría si la luna la eliminamos? ¿Cómo la quieres eliminar? ¿Con una gran explosión nuclear que se haga polvito? ¿O estilo Odisea 1999? ¿Te acuerdas de esa serie?
Sí, estilo Odisea, pero ya es...
Que tenían, creo que, a ver si recuerdo, eso, que tenían una... tenían muchas, un depósito nuclear, algo así, que explota, y eso arroja la luna fuera de la Tierra.
Sí, la luna queda vagando por el espacio, y los habitantes de la base lunar...
Alfa.
De la base lunar Alfa, se las viven negras, les va mal.
Les
pasa de todo.
Bueno, esa sería la digamos la parte menos peligrosa para la Tierra, que la Luna salga de órbita. Ahora, esto ya es caso hipotético, no nos hagan caso, no va a pasar, ¿eh? Pero estamos nada más pensando, porque la otra opción de que la Luna explote, pues entonces ahí depende de qué tanto explote, depende de qué tan chiquitos son los pedacitos, por lo que nos pasaría. Si son pedazotes grandotes, a lo mejor se puede volver a juntar en otra luna. Y si son pedacitos chiquitos, a lo mejor no, formarían anillos. Pero de todos modos, pues nos iría muy mal, porque muchas de esas piedras caerían sobre nosotros. No es tan grave como un asteroide. Un asteroide tiene mucha velocidad, entonces la energía que tiene es principalmente por la energía cinética. Aquí sería un objeto cayendo de órbita, y principalmente sobre el ecuador, entonces no estaría tan mal. Bueno, porque no vivo en el ecuador. Sí, pero sí sería interesante todos esos meteoros, ¿verdad? Entrarían a la atmósfera de forma tangencial, entonces, como digo, la velocidad no sería tan grande, pero sí contaminarían mucho la atmósfera, sí contaminarían mucho la Tierra.
Muchas de las cosas que sucederían si de repente perdiéramos la Luna, ya las hemos mencionado en la primera parte del programa. La Luna, el día se estabilizaría en su duración y no habría eclipses, como dijimos hace rato. Pero no, también el eje de la Tierra sería más inestable a futuro, aunque probablemente, como ya hay especies avanzadas en la Tierra, no afectaría tanto.
Sí, sería el clima pero clima a largo plazo. Sí, si ahorita con un cambio de ángulo de 1 o 2 grados cambian mucho las estaciones y vienen eras de hielo, imagínate que cambie 10, 15 grados en varios millones de años, sí sería muy grave eso. Pero bueno, ¿algún otro efecto que se te ocurra así interesante? O sea, no queremos eliminar la Luna. Yo creo que ese es el punto principal del programa. Vamos a darle besitos a la Luna cuando la veamos hoy en la noche, por favor. Gracias a ella estamos aquí, estamos como estamos y estamos pensando en ella.
Sí, así es. Un comentario interesante cuando estaba preparando este programa es que realmente la Tierra es un planeta afortunado en muchos aspectos y no solo con respecto a la Luna. Uh-huh. Y es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no?
Entonces tú te suscribes a la hipótesis de la Tierra rara.
Sí, me parece una hipótesis interesante y común. De hecho, quizá podríamos hacer, ya hicimos hace un par de años un programa sobre el tema.
Y si no, lo vamos a hacer, porque voy a checar, eso es muy buen tema para tocar. La Tierra que vivimos, ¿es algo que debe ser común en el universo o no?
¿Y la vida es común? ¿La vida primitiva, microbios, es común?
Sí, eso ya sería más especulación que astronomía, ese es el problema. No sé si tomarlo en cuenta o no, pero bueno.
Una cosa interesante, Pedro, es que hay una teoría que mencionamos en las noticias, me parece que la semana anterior, de que las lunas de Marte, que son dos pequeñitas, casi no cuentan. Muchos piensan que son asteroides capturados, pero hay una teoría que dice que fueron resultado de un impacto, y hay simulaciones en las cuales hay impactos que terminan con esas dos mini lunitas.
Sí.
Entonces no fue nada más la casualidad de que hubo un impacto allí, sino también el hecho de que fue el impacto correcto para que termináramos con la luna que terminamos. Muchos consideran que la Tierra incluso debería ser considerado como un planeta doble, porque la luna, en comparación del planeta al que orbita, es bastante grande. Creo que es la más grande del sistema solar en ese aspecto, ¿no?
No, Plutón le gana. El centro.
No, pero Plutón. Bueno, sí, tienes razón.
Sí, el centro de masa de Plutón y Caronte está fuera del radio de Plutón, mientras que el centro de masa de la Tierra y la Luna está todavía dentro de la superficie terrestre. Entonces ahí sí, somos el número 2.
Pues sí, pero no somos transneptunianos, para ellos no cuenta.
Sí. Otra cosa que vi, cosa ya un poquito más rara, y a lo mejor con esto podemos concluir, muchos asocian el ciclo menstrual de la mujer con la luna. No hay relación. Si no hubiera luna, como sea, habría ese ciclo. Entonces eso, ¿y cómo sabemos que no hay relación? Porque si no, todas las mujeres estarían coordinadas con la fase de la luna. Entonces ahí sí hubiera un efecto, pero como no hay esa correlación, pues no hay relación entre uno y el otro. Porque dicen, no, pues es que también eso está ligado con la luna. No, eso no está ligado con la luna. ¿Algún otro?
Pues no, creo que ya, creo que cubrió lo más interesante del tema.
Ajá, la semana que viene.
la semana que viene, ¿cómo sería? No, ese es el de hoy. Lunes, Ganímedes y Calixto de Júpiter.
También siguiendo con el tema de que vamos a tener oposición de Júpiter ya este mes. Muchas gracias por escucharnos en este programa grabado de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.